Hola, ¿qué tal? ¿Bien, Juan?
Vive en el... Espera, espera que me centro. Esto es el 16,
Vale.
17, 14, creo que es.
Voy a llamar. Hola, perdona, ¿vive aquí Juan?
Justo al lado.
Mira, vale.
Vale, nada, tranquilo.
Gracias. Bueno, ahora a la tercera va la vencida. Ya, vamos a entrar.
Hola.
¡Hola!
Bien.
Hemos llamado a tres casas porque no sabíamos que no, culpa mía que no te
Ya.
preguntas el número.
No,
Y
tranquila.
hemos ido justo a las que estaban al lado, pero...
Pero bueno, ya están acá.
Es lo importante.
Sí.
Juan me recibe con una gran sonrisa y me invita a pasar a su casa. Nos sentamos alrededor de una mesa para charlar tranquilamente mientras su familia nos observa con interés. Por fin puedo conocer su historia en primera persona.
Volver a empezar. Temporada 7, episodio 3. Juan.
Juan llegó a Madrid el 25 de febrero de 2022. Ese día fue el comienzo de su nueva vida. El día que todo cambió.
Comencé primeramente a regularizarme para poder buscar trabajo. Realmente en uno de mis metas, el sueño era venir acá, poder crecer, buscar un nuevo porvenir para mí y para mi familia.
¿Por qué tomaste la decisión de dejar tu país?
Tomé la decisión de venir acá porque, bueno, en mi país realmente no podía estar y quería buscar algo mejor para mi familia, donde me pudiera sentir seguro. Donde pudiera tener el apoyo, pues, primeramente de personas con nuevas que he conocido acá, que son excelentes, y buscar una calidad de vida, protección internacional, que es muy importante, pues, que una de las cosas que realmente estaba buscando, las he conseguido, gracias a Dios.
¿Por qué elegiste España?
Bueno, decidí España primeramente por el idioma y segundo por la calidad de vida que buscaba en ese momento. Investigué por internet y realmente me gustó, pues, la calidad de vida que ustedes tienen acá. Y bueno, por eso fue que me vine.
Es importante aclarar que una persona que se ha visto forzada a huir de su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un determinado grupo social, de género u orientación sexual, cuando llega a España tiene derecho a solicitar protección internacional. Si la solicitud es concedida, se le reconoce el derecho de asilo, con el que obtendrá permiso de residencia y permiso de trabajo permanente, documento de identidad y acceso a los servicios públicos, entre otros efectos de la concesión del asilo. Juan, ¿qué hiciste cuando llegaste a Madrid?
Cuando yo llegué, al principio, claro, poder entrar en todo esto, no lo sabía. Fue en conversaciones, preguntando con la gente, con otros inmigrantes que allá en Madrid, o sea, hay más oportunidad de tener más contacto con personas de otros países. Y bueno, ellos, uno pregunta y ellos te van informando, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y yo comencé a moverme en eso. Y como, bueno, pasé por varias organizaciones, ONG, en cada uno de los trabajadores sociales yo les preguntaba, mira, yo cómo puedo hacer esto, y ellos poco a poco me fueron orientando. Hubo una en la Cruz Roja, una abogada que me ayudó a poder hacer el relato que podía, que tenía que entregar a la policía, pues yo ni idea cómo, o sea, qué es lo que tenía que hacer. Ustedes saben que aquí para trabajar es necesario los papeles. Todo el mundo me decía, no puedes trabajar porque no tienes documentación, un pasaporte no te puedo emplear. Pero bueno, poco a poco fui conociendo personas que en el camino me ayudaron.
Bueno, supongo que debe ser muy duro llegar a un país nuevo, a empezar desde cero y sin conocer a nadie.
No es fácil, porque realmente uno se siente, estoy en un lugar donde nadie me conoce y donde yo no conozco a nadie. ¿Qué puedo hacer? Y empecé a caminar por fe, a dar pasos, sin saber dónde llegar. Hubo una oportunidad donde llegué a una asociación que se llama COGEN, ahí en Madrid. La hermana Telma me atendió allí, planteé mi caso. Ella me dijo, bueno, en verdad no te puedo ayudar mucho, pero si tú nos puedes ayudar a nosotros, ellos repartían comida ciertos días en la semana. Y bueno, yo me anoté. Y así fui conociendo personas y ellos me fueron diciendo, bueno, ve a esta asociación, ve a esto. Y así poco a poco fui conociendo gente. Pero la sensación no, de sentirse así y llegar a un lugar y no conocer a nadie no es fácil.
Juan estuvo durante un tiempo viviendo al día, quedándose a dormir en un hostal y trabajando lo que podía, sin apenas recursos para poder mantenerse. Pero a base de relacionarse con diferentes personas, tener siempre un sí cuando le pedían colaborar y trabajando en lo que podía, fue sobreviviendo.
Una de mis escuelas allá en Madrid fue la Plaza Elíptica. Bueno, yo me iba ahí diariamente a buscar trabajo por día. Y así fue como fui conociendo un grupo de autónomos que ellos posteriormente me llamaban, que si había una mudanza, que si había que sacar escombros, que... Y así me buscaba la vida, estuve más o menos un tiempo hasta que me salió el permiso de trabajo y me salió esto más estable, pues. Yo lo que quiero es regularizarme y conseguir un trabajo y hacer mi vida. Eso es lo que quiero, pero necesito una ayuda, un impulso.
¿Cómo conociste Pueblos con Futuro?
Mientras me salía la cita de asilo, todas esas cosas. En ese lapso de tiempo conocí a Pueblos con Futuro. Empecé a asistir a unas reuniones que hacen, entonces empecé a reunirme los sábados con ellos allí. Siempre salían cositas y ellos me tomaban en cuenta que si había que subir un mueble a un piso, me llamaban, necesitamos un ayudante, y yo iba por allá. Y así poco a poco, nunca perdí el contacto con ellos. En febrero de este año se me activa el permiso de trabajo. Yo no había perdido contacto con ellos, entonces se me activa el permiso de trabajo y en eso me llama Doris. Y Doris me dice, ¿ya tienes contrato de trabajo? Y yo, no, todavía no, estoy en la búsqueda, porque hay una oportunidad, pero no es aquí en Madrid. Para trabajar en un monasterio, ellos tienen una finca, bueno, empezó a contarme.
Esta oportunidad llegó en febrero, cuando Juan vivía en una habitación en Madrid. Unos pocos meses después llegaba su familia a España y necesitaba una casa para ellos. Así que no dudó en ningún momento cuando le ofrecieron un trabajo estable y una vivienda. ¿Cómo fue la entrevista de trabajo con Carlos en el monasterio?
Me hacen la entrevista, me explican cómo es el empleo y todo. Yo vine y le dije, bueno, ¿qué experiencia tienes tú? Y me dice, el abad. Yo le dije, bueno, de verdad que yo lo que tengo son muchas ganas de trabajar, quiero aprender, pero de esto no sé mucho, no sé casi nada. Cuando ya termina la entrevista, ellos me dicen, aparte del trabajo, hay una vivienda. Y entonces vamos a ir a ver si, para que veas la vivienda también. Ah, bueno, perfecto, nos vinimos para acá, me muestra la vivienda. Y yo decía, Dios mío, esto es lo que yo necesito, porque ya viene mi familia y aquí los puedo recibir. Entonces, yo, bueno, ¿no? ¿Qué te parece la casa? Y yo, no, excelente, le dije.
Dos días después, Carlos le llamó para decirle que había sido seleccionado para el trabajo. El 13 de marzo de 2023 llegó al pueblo con unas pocas maletas y lleno de esperanza. ¿Te costó mucho aprender el trabajo?
Cada día pues aprendiendo cómo es el oficio, porque en verdad como no sabía nada de eso. En mi país tuve la oportunidad de estudiar una carrera y no tiene nada que ver, era con petróleo. Y esto es otra cosa diferente. Entonces, aprender el idioma, más que todo de la parte técnica que manejan allí.
Cuéntame cómo es un día en tu trabajo.
Bueno, me levanto temprano, a las 5 de la mañana ya me levanto. Y al llegar allá, pues preparar lo que es la sala de ordeño. Y luego pues esperar al compañero que llegue, empezar a esperar que entren las vacas y empezar a ordeñar. No lo hacemos manual, es una sala de ordeño que es automatizada. Y bueno, ya como a las 8 de la mañana ya está todo listo con respecto al ordeño y ahí empiezan otras labores. Que si hay que vacunar una vaca, que si hay que limpiar la zona donde ellas comen, hacerle mantenimiento al equipo agrícola, los tractores, todo esto, ¿no? siempre hay algo que hacer. Se dañó algo, hay que arreglarlo. En la mañana, de esa hora que te digo, hasta las 10:30 de la mañana. Y ahí viene un descanso, un break, y vuelvo otra vez a las 5 de la tarde, hasta las 7:30, por allí, de la noche.
Carlos y sus compañeros del monasterio han sido muy importantes en tu adaptación y en hacerte sentir como en casa, ¿no?
En verdad que ellos también han sido un gran apoyo y estamos muy agradecidos con ellos también por esa mano que nos han echado. Cuando yo llegué acá estaba ya todo amoblado, pues, y con mantas, toallas, en la cocina, pues, platos, ollas, o sea, todo, el refri, todo en verdad que organizado para que uno pudiera venir a habitar acá. Y bueno, más adelante, o sea, mientras ellas llegaban, pues echarle una manito de pintura, o sea, dándole como más vida a la casa.
Un momento clave en esta historia fue la llegada de su familia el 15 de mayo. Carlos le ayudó para poder ir a buscarlas al aeropuerto de Madrid.
Bueno, ellos organizaron todo, me dieron ese día para que yo librara y lo fuimos a buscar. Fuimos hasta allá hasta a recibirlos ahí, a mi esposa y a mis hijas, a mi suegra también que se vino ese día.
¿Cómo se está adaptando tu familia?
Nos ha tocado volver a comenzar. Eso sí, en verdad no ha sido fácil asimilar esa situación, porque de que tú estás en tu país y que has podido lograr tantas cosas y tener tantas cosas y de repente no poder estar e irte a un lugar donde no conoces a nadie, donde no tienes nada, ¿sabes? Entonces, eso sí, en verdad, hemos tratado de sobrellevar eso de la mejor manera. Sí, hay que ser valiente y tomar como un impulso, ¿no? O sea, siempre buscar el impulso, qué es lo que te va a impulsar a poder hacer eso. Y realmente, bueno, yo tengo mis hijas, mi familia, ¿no? Es un impulso para hacerlo, para tomar ese valor y hacer las cosas bien.
Llegados a este punto en el que hablamos de la adaptación de la familia, es el momento perfecto para comenzar a charlar todos. Alrededor de una mesa nos encontramos Juan y yo, pero también su mujer.
Ok, bueno, yo soy su esposa, agradecida con esta entrevista y con todo lo que Dios ha abierto aquí en esta nueva área de nuestra vida.
Sus hijas.
Bueno, yo soy su hija mayor, tengo 15 años, me gusta cantar, toco el piano y estoy en cuarto de la ESO.
Bueno, yo soy la hija menor, tengo 9 años, ya en diciembre 10, el 23 de diciembre, también me gusta cantar un poquito y voy bien en el colegio y todo.
¿Y su suegra?
Yo soy la suegra y me siento muy feliz aquí en España y le doy gracias a Dios porque nos ha enviado a esta tierra bonita.
El aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, te da la bienvenida.
¿Cómo fue el encuentro en el aeropuerto después de estar tanto tiempo sin veros?
Yo llevaba los días contados, los meses para venir para acá porque, aparte, en el aeropuerto cuando llegamos no conseguíamos a papi. Entonces nosotros con todo y no conseguíamos a papi. Y de repente él me abrazó y yo, Bertación, ¿quién me abrazó? Y cuando vi que era él, y una sorpresa también.
¿Os costó mucho adaptaros? ¿Qué fue lo que más os costó de todo?
Lo que nos costó más fue acostumbrarnos al horario. 4 de la mañana, nos dormíamos, después nos levantábamos a las 5 de la tarde...
Sí, no, nos costó mucho adaptarnos al horario por la diferencia, mucho, mucho. Llevábamos como que el horario volteado, pues, hasta que yo creo que nos tardamos como 15 días, ¿verdad? Nosotras nos estamos adaptando. Le digo a ellas, bueno, aquí todo es cuestión de que nos adaptemos, de que conozcamos, aprender también el dialecto de ustedes, el comportamiento de ustedes, porque ni modo, o sea, no es que nosotros tenemos que pretender que ustedes se adapten a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos. Entonces, el estar aquí nos ha ayudado mucho también. Más las personas cariñosas, que aunque una, dos o tres, que hay pocas, pero nos han ayudado mucho, como al menos Carlos, algunas vecinas de aquí. O sea, son personas que son bien, pues nos han ayudado mucho. Y tenemos que adaptarnos.
¿Cómo os movéis por aquí?
Lo que es la parte del transporte, del autobús, movilizarnos. A pesar de que estamos cerca de dos pueblos, estamos retirados. Porque si tú caminas de aquí, caminando de aquí, puedes tardarte hasta 45 minutos, una a hora. 10, una hora.
Pero el paseo en verano es muy bonito.
Es bueno, pero imagínate con este frío, entonces el trayecto es difícil, pues.
Adquirimos unos patinetes. Eso es otra cosa que era. Y bueno, bien, mientras no habían las lluvias y esto, perfecto. Pero bueno, ya con las lluvias ya ha sido más,
sí, ya
más
no
difícil.
Hemos podido. Nosotras estamos esperando que nieva para
conocer la nieve.
¿Cómo se ve las películas? Así, tiene
el angelito.
El angelito.
Pues
eso lo hice yo en Filomena, con 38 años. Que no había conocido la nieve.
Se les ilumina la cara al pensar que van a poder ver la nieve en algún momento. Me cuentan que compraron un coche, pero tuvieron tan mala suerte que se les estropeó. Cuando lo arreglen, será mucho más fácil poder llevar a las niñas al colegio, hacer la compra o visitar algún lugar. ¿Y qué tal en el colegio? ¿Se están adaptando bien?
Fue fuerte porque es todo nuevo, amistades nuevas. Y bueno, logramos que se adaptara y este año pues las dos han ido bien, pues se han ido adaptando. Claro, la educación bastante diferente.
¿Y los compañeros?
No, bien. Nos llevamos todos bien, hablamos, cada uno nos ayudamos entre nosotros y la verdad que muy bien.
Y a ella le preguntan mucho acerca de estar aquí y de dónde vino.
Más que todo lo que nos costó al principio, aunque hablamos el mismo idioma, si hay palabras que uno queda como si estuvieran hablando en ruso, ¿no? Y son cosas así, ¿no? De expresiones de repente, que de repente uno está tranquilo y te llegan, ¿pero qué te he dicho? Y yo, ¿qué me han dicho? O sea, expresiones que uno tiene que ir conociendo, pues.
Cuando estabais todavía en vuestro país, ¿cómo os imaginabais que iba a ser esto?
Bueno, papi, yo digo, no, soy aquí en un pueblo, estoy trabajando con las vacas. Y dije, Dios mío, nos va a llevar para el campo, la prehistoria nosotros ahora. Y es eso para los pensamientos, y yo, ay, Dios mío, ¿ahora qué yo voy a hacer yo ahí en la prehistoria? No, entonces llegué y no es la prehistoria, hay carros, hay casa normal y corriente. Pero ese fue el primer pensamiento que tuve.
No, y ellas van y cuando nace una vaquita, ajá, juegan con la vaquita.
Nos metemos ahí, nos revolcamos con ellos.
En el corral, ajá. Sí, no, lo que pasa es que cuando llegamos, él nos hablaba de Madrid, de Madrid, de Madrid, de Madrid.
Y de repente, no, trabajo con las vacas.
Y de repente, no, cambió todo. Y ella, o sea, por nosotras dos no hay problema. Pero yo me las imaginaba ellas dos. Y ellas me decían, ¿y ahora? Pero no, gracias a Dios, se han dado cuenta que también hay vida.
Claro, pues yo le pasaba videos cuando fotos de Gran Villa y tal, Callao y todo.
Y de repente nos pasaba una foto de una vaca.
¿Cómo? Un cambio drástico.
¿Qué cosas os preocupaban antes de venir a España?
Que ya tenemos casa y en Madrid no teníamos casa. Aquí vamos a llegar en un techo, aquí vamos a llegar tranquila, no vamos a estar del timbo al tambo. Entonces, bueno, eso la calmaba un poquito. Y me hasta yo le decía a él, es que cuando lleguemos tiene que haber wifi en la casa. Por favor, cuando lleguemos tiene que haber wifi. Y ese hombre corrió, brincó, y no sé cómo hizo, pero cuando llegamos sacaron el teléfono, ya había wifi, por lo menos.
Sí, porque en medio de la nada y sin wifi, bueno, como que pega un poco.
Sin TikTok.
Y para terminar, les pregunto sobre el futuro. ¿Qué esperan o qué les gustaría?
Sí, me gustaría trabajar. De verdad, ahorita lo que se pueda, ¿no? En verdad yo también tengo una profesión. Me gustaría ejercer mi profesión, pero sé que primero tengo que poner mis papeles al día, pues, y por lo menos tener mi permiso de trabajo para comenzar a gestionar el título o lo que yo estudié allá.
¿Qué estudiaste?
Ingeniería.
Juan, ¿tú dónde te ves en el futuro?
En Madrid. No es por nada, pero... No, Madrid tiene algo especial, sí, sí. Quizás, bueno, más adelante no sabemos qué tiempo, ¿no? Todo tiene su tiempo. Entonces, Y para ello, pues también quisiera prepararnos, buscar la forma de también homologar nuestros estudios, ¿no? Que eso es también importante y que pueda abrirnos el panorama también para hacer otras cosas. Entonces, esos son unos objetivos que hay de por medio y mientras tanto, pues, esperar el tiempo oportuno para eso. No acelerarnos mucho porque hay que sabernos mover. Si hacemos algo mal, entonces se vuelve todo un lío y es preferible llevar las cosas con calma y que, bueno, que sea el tiempo perfecto de Dios para poderlo hacer.
La hija mayor me confiesa que le apasiona cantar y componer canciones. ¿Te gustaría estudiar música?
Sí, o sea, yo tengo claro que quiero dedicarme a la música. Por eso es que todavía no sé como qué carrera en general, porque, o sea, la música incluye muchos ámbitos. ¿Ves? O sea, la parte que yo quiero utilizar es como que incluye mucho el saber muchas cosas, entonces todavía no estoy segura de qué quiero. O sea, sí sé lo que quiero, pero no sé qué quiero. Es como que...
Sí.
Tengo tiempo para decidir todavía.
Lo importante es que tiene que seguir preparándose, porque igualito sea música o sea, tiene que aprender a desenvolverse, a hablar, tiene que aprender a tratar con las personas, tiene que tener un buen vocabulario y todo eso lo va a hacer el estudio.
Sí,
tiene que estar nutrida en la lectura, en todo eso, tiene que tener conocimiento, entonces tiene que seguirse preparando, pues. De modo.
Para despedirnos, le pido que toque una canción suya, prepara el piano y empieza a cantar. Todos nos quedamos absortos mirándola. Ojalá pueda estudiar música. Ojalá puedan ser felices aquí o donde ellos quieran. Una suerte haber conocido a esta bonita familia y visitar un rincón de España donde hay oportunidades para empezar de nuevo.
Volver a empezar es una producción de Podcast y Mente Estudio para el Comité Español de ACNUR. Guión y locución, Patricia Olivares. Dirección y montaje, Fernando Mejía. Producción ejecutiva, Molo Cebrián. Si quieres saber más sobre este proyecto, entra en eacnur.org.